Estamos en comunicación con Antonella Bassi. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Antonella?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Bueno, vos sos psicóloga, ¿verdad?
Soy psicóloga social.
Y psicóloga social, y a la vez sos miembro integrante, fundadora de esta fundación. Contanos un poquito cómo es la fundación y qué hacen.
Bien, nuestra fundación se llama Integrando Lazos. Es una fundación conformada por un equipo de profesionales abocados al área de la salud mental, profesionales, digamos, de distintas áreas. Tenemos psicólogos clínicos, acompañantes terapéuticos, psicólogos sociales, trabajadores sociales y psiquiatras. La fundación también está conformada por estudiantes avanzados de estas carreras y también personas que no son profesionales, pero se interesan por la causa, por lo cual también se suman. Nuestra iniciativa, nuestro objetivo principal es la temática del suicidio desde la prevención. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una de ellas es brindar capacitaciones y talleres en relación a, ya sea a la prevención del suicidio, así como también a otras problemáticas.
Ahora, Antonella, permitime.
Y la otra,
permitime
trabajo que... es la atención directa, sí.
Permitime que te vaya preguntando, porque sí. Vos decís prevención del suicidio. ¿Se sí. puede prevenir realmente el suicidio? ¿Es algo prevenible?
Sí, el suicidio es algo prevenible. Totalmente, sí.
¿Y por qué durante tantos años viviendo, o sea, hace muchos años que vivo acá en la provincia y vemos cómo aumentan la cantidad de suicidios y es como que sentimos un vacío, ¿no? Como que no se puede hacer nada para evitar esto. O al menos vemos qué es lo que ocurre desde los distintos gobiernos que han atravesado esta problemática y que nos hablan cada vez que ocurren suicidios que conmueven a la opinión pública, que estamos en una zona y le echan la culpa al desarraigo, a la falta de luz solar, a muchos factores. Pero ¿por qué no se trata integralmente en prevenir el suicidio? Había cuenta que me estás diciendo que se puede prevenir.
Sí, la verdad es que quienes tienen que abordar esto, digamos, son las instituciones secundarias, que en este caso vamos a hablar del área de salud, que sería el sistema de salud pública. Uno de los, si bien son muchos los factores y es multicausal, el factor mayor que tenemos acá de riesgo es la falta de respuesta por parte de las políticas públicas, la falta de contención psicológica. La gente acá en la isla, tanto en Río Grande como en Ushuaia y en Tolhuin también, no atención en ninguna institución. Entonces, cuando la familia falla, que es la institución primaria, cuando falla en eso de brindar contención psicológica, quienes tienen la responsabilidad son las instituciones secundarias, educación, salud y demás. Y cuando esto no sucede, cuando no se encuentra ese sostén que necesita la persona, termina sucediendo esto. Por eso es que se agravan tanto los factores de riesgo y el factor protector que es esta contención psicológica misma, al no estar, al estar ausente el Estado, la gente no tiene a dónde recurrir. Por eso es que ocurren tantos suicidios acá en la isla.
Y vos me decís que desde la fundación trabajan sobre dos ejes. ¿Cuáles serían?
Sí. Bueno, uno de ellos es desde la prevención. Nosotros desde la prevención brindamos talleres y capacitaciones a distintas instituciones sobre prevención de suicidio y también sobre otras problemáticas, violencia de género, abuso, son muchas las... toda problemática que sea de índole psicológica, ya que sabemos que el suicidio es multicausal. Entonces aborda toda problemática, ¿sí? Y después, la otra línea de trabajo que tenemos es la atención directa. Esta atención directa... brindar contención psicológica mediante terapias grupales e individuales, tanto a personas con tendencia al suicida, con conducta suicida, así como también a su grupo familiar. Nosotros consideramos de que es muy importante integrar a la familia en un proceso terapéutico como para que pueda, digamos, esto de tratar de desanudarse, digamos, todas estas cuestiones conflictivas que hay en la trama familiar y, bueno, poder continuar de otra manera, ¿no? Desde otro lugar.
Antonella, sé que estamos teniendo un problemita porque por ahí se entrecorta. Por ahí estamos en un lugar donde no tenés buena señal con el celu, ¿puede ser?
Yo tengo buena señal, creo que tengo buena señal, bueno, no sé, estoy en mi casa.
Te estaríamos perdiendo, a veces se entrecorta. Contanos un poquitito, Antonella, me decís que se puede prevenir. ¿De qué manera nos damos cuenta que podemos estar nosotros teniendo conductas suicidas o por ahí nuestro entorno familiar, alguien que pueda estar pensando en esto?
A ver, ¿no se está escuchando bien? A ver si usted me escucha.
Ahí te estoy escuchando, sí.
Ahí está. Disculpe, no le entendí la pregunta.
Te preguntaba de qué manera nosotros podemos o darnos cuenta que estamos teniendo ideas suicidas o comportamientos suicidas o alguien en nuestro entorno familiar. ¿De qué manera podemos darnos cuenta? ¿Es visible esto?
Sí, bueno, una de las cuestiones, existen las señales de alarma. Así como existen los factores de riesgo, también existen las señales de alarma de la conducta suicida, y estas consisten en, regalar objetos. Hay muchas formas. Están la persona que regala objetos queridos, objetos propios, a terceros, pertenencias, ¿no? Hay personas que agarran sus pertenencias, hay otras personas que están todo el tiempo felices, que están todo el tiempo alegres, y que nunca tienen, en ningún momento se los ve tristes ni se los ve enojados. A esas personas también hay que, digamos, es un llamado de atención, hay que estar alertas con ese tipo de personas, porque no es normal que alguien esté todo el tiempo feliz y contento. Esto suele suceder mucho, de que hay veces que se dan estos suicidios consumados con personas que son alegres y que están todo el tiempo bien, y después la familia no se explica y el entorno no se explica por qué se suicidó si es una persona alegre. Bueno, justamente el hecho de estar todo el tiempo sonriente y alegre y no mostrar signos de debilidad o de tristeza, porque a todos nos pasa, nos sucede, ¿no? Y eso es una señal de alarma. Después, bueno, otra de las cuestiones son la depresión. Hay veces que, bueno, no nos damos cuenta que estamos en depresión. Esto del cambio de alimentación, el cambio de sueño, el tener insomnio o el dormir todo el día, estos cambios repentinos en la conducta, el aislamiento es otra señal de alarma. La señal de alarma, bueno, en realidad son muchísimas, pero estas son, digamos, como las más las que más se pueden llegar a percibir. Cuando la familia logra detectar estas señales de alarma, que es lo que nosotros justamente damos en la capacitación de suicidio, es una de las cuestiones que trabajamos, al detectarlas de manera temprana, digamos, estas son herramientas que son muy útiles, que les sirven, porque, bueno, uno sabe detectarlo y también cómo tratarlo, de qué manera acompaño a ese familiar o amigo que está atravesando por esa situación de crisis.
Nada fácil lo que estás planteando. Nada
no,
fácil.
La verdad que no.
Porque también entiendo que quizás nosotros hacemos una lectura falsa y entonces también nos puede pasar, ¿no? De decir cómo lo encaro y si me estoy equivocando.
Sí, totalmente. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas señales. Hay, por ejemplo, los adolescentes expresan mucho sus emociones y lo que les pasa a través de las redes sociales hoy en día. Entonces, las redes sociales son una señal de alarma importante a las cuales tenemos que prestar atención, sobre todo en los adolescentes, ver si en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, ellos expresan frases, digamos, como, no sé, no quiero estar más acá, no quiero estar más en este mundo, estoy cansado, en algún momento me voy de acá. O hay gente que también incluso lo dice verbalmente, empiezan a decir esas frases, ¿no? Estoy cansada, me quiero ir, no aguanto más. Bueno, esas son frases que nos pueden dar un indicio, o es una señal de alarma, que nos tiene que mantener alerta y llamarnos la atención. No es un simple decir de la persona, sino que hay algo detrás de eso.
Ahora, vos me decís desde la fundación, ¿no? Contanos un poquitito la idea. O son un grupo de profesionales, han armado esta fundación, el objeto ya queda claro cuál es, pero ¿qué tipo de ayuda necesitan o están recibiendo por parte de las autoridades? No sé, se me ocurren municipales, provinciales, el sistema de salud.
Bien, nosotros lo que necesitamos es un espacio físico. No contamos por el momento, nosotros ahora este año estamos alquilando un lugar para dar dos talleres, pero sobre todo para la atención directa necesitamos un espacio físico en condiciones. En condiciones porque las terapias, es algo muy muy delicado, es algo muy complejo y se necesita un espacio adecuado, ya que estamos hablando de grupos familiares y también de terapias individuales, ¿no? Necesitamos el espacio físico y también trabajar en conjunto con el hospital, porque nosotros sabemos que las personas, digamos, que tienen conducta suicida, que tienen estos intentos de suicidio, al primer lugar a donde van es al hospital, y que allí no reciben ningún tipo de atención, porque desde la parte de salud mental, al menos acá en Río Grande, lo que hacen es darle una pastilla si la persona está muy alterada y lo mandan a su casa. Pero turnos con psicólogo o con psiquiatra no tienen. Si lo tienen, lo tienen una vez y nada más por 15 minutos. La verdad que la atención es bastante encarecida está. Y nosotros lo que necesitamos es trabajar en conjunto con salud mental del hospital, así como también este espacio físico que estamos pidiendo. Nosotros todavía, lamentablemente, no hemos podido arrancar con la atención directa porque necesitamos de este espacio físico. Sí, estamos dando capacitaciones acá en Río Grande. Nosotros somos la ciudad de Río Grande.
Ahora, Antonella, licenciada, ¿no? Vos... ¿Has tenido oportunidad de reunirte con gente del equipo de salud, del hospital, o mismo con la ministra de salud de la provincia?
Sí, me he reunido con la ministra de salud, Judith Digilio, la semana pasada, una reunión con el equipo y con ella. En realidad ella se conectó por videollamada porque ella estaba en Ushuaia. La conexión no fue buena, así que terminé hablando con su equipo, ella no se pudo conectar, pero quedamos en reunirnos de vuelta esta semana. En realidad habíamos quedado para el día martes. El día martes al final me cancelaron, me dijeron que ella no podía venir y todavía estoy esperando la reunión presencial con ella, porque esto es muy importante. Yo esto siempre lo digo, esto es un voluntariado lo que armamos, somos un voluntariado de profesionales y la atención que nosotros queremos dar no es para nosotros, es para la gente. Entonces es muy importante que nos puedan acompañar y apoyar en lo que necesitemos, porque es la atención que la gente necesita.
Ahora, no hace mucho tiempo, recuerdo hace un par de semanas atrás, desde el gobierno se han reunido legisladores con precisamente para hablar del tema de suicidio, reconociendo el problema y el alto índice que estamos teniendo en la provincia. ¿En ningún momento fueron ustedes convocados sabiendo de su existencia?
No, nosotros en realidad arrancamos el año pasado desde cero, conformarnos como fundación, desde la parte legal, y nunca fuimos convocados a ningún evento. Nosotros hemos tenido reuniones con concejales, con legisladores, hemos hecho millones de pedidos de audiencia al gobernador, al área de salud también, y la primera respuesta, la única respuesta que tuvimos ahora fue hablar con esta señora, con la ministra de salud, que tampoco pudimos llegar a un acuerdo porque la idea es reunirnos presencialmente, y es lo que todavía estamos a la espera, porque todavía no ha sucedido. Pero después nadie nos ha dado ningún tipo de respuesta en ningún punto de vista.
¿Ustedes están trabajando solo en Río Grande o
por el momento sí. Porque por el momento estamos...
Pensé que al estar en las redes, vos me decías que por Facebook los pueden ubicar, ¿en dónde?
Sí, nos pueden ubicar en Facebook e Instagram. Nosotros nos llamamos Fundación Integrando Lazos. En Facebook estamos como Integrando Lazos y en Instagram Integrando-Lazos. Ahí no pueden ver todo el trabajo que llevamos adelante.
Está bien. Al estar en las redes, se me ocurre que también puede llamarlo gente de Ushuaia. ¿Cómo? Pidiendo atención, asesoramiento, ¿cómo se hace en ese caso?
Sí, en realidad se ha contactado gente de todo Luis, gente de Ushuaia también, se ha contactado gente para sumarse al voluntariado, así como también para pedir turno, porque creen que por ahí ya hemos empezado a atender, que esto lamentablemente todavía no se dio, pero en ese caso, en realidad para sumarse, nosotros tenemos, de hecho en un momento hemos hecho la convocatoria a nivel nacional y se han sumado personas de otras provincias, no solo de Tierra del Fuego, tenemos de Buenos Aires, tenemos del norte, del país también, y personas que se van a atender, nosotros en realidad estamos armando una estrategia, un plan de intervención con profesionales, sobre todo los que se suman desde la virtualidad, para poder atender a la gente también desde lo que es la virtualidad en sí. Pero bueno, nuestra idea es también poder presencialmente llevar este mismo proyecto a Ushuaia e implementarlo de la misma manera allá. Pero bueno, para eso necesitamos, ya que tenemos, porque lamentablemente no contamos con los recursos económicos suficientes para costear un lugar que esté en condiciones para la atención directa y para los talleres, entonces a cerrar mucho necesitamos sí o sí el apoyo de gobierno y de municipio.
Vos sabés que en la legislatura está la comisión permanente, la comisión de salud. Podrían hablar también en la comisión de salud. Ahí entiendo que está la legisladora, si no me falla la memoria, Martínez Allende. ¿Han intentado con ella?
No, con ella no hemos intentado todavía. Hemos intentado con otros legisladores.
Porque de hecho sé que los legisladores dan ayuda económica, subsidios a organizaciones no gubernamentales, ¿tenías conocimiento de esto?
No tenía conocimiento.
Sí, subsidia a organizaciones no gubernamentales. Deberías presentarte en la Comisión de Salud y, bueno, uh-huh, con el mismo argumento que otras organizaciones que se dedican a la salud, podrían ustedes obtener un subsidio, aunque sea para poder paliar el tema este del lugar físico donde atender a los pacientes, ¿no?
Sí, totalmente.
Teniendo en cuenta la problemática. Nosotros, o sea, yo de mi parte, bueno, me comprometo, vamos a preguntar a los legisladores por esta situación, porque insisto, se han reunido no hace mucho para poner el tema del suicidio a la luz de la opinión pública, ¿no? Como diciendo, prestemos atención en esto porque es grave lo que está pasando, muchos jóvenes.
Sí, muchos jóvenes.
Cualquier vida es importante, pero es como que nos conmueve más la de los jóvenes. ¿Hay algún factor que influya o que acelere esto? Por ejemplo, desde lo comunicacional nos han explicado una y mil veces que cuando hay casos de suicidios no demos detalles porque podemos provocar como efecto dominó en quienes nos escuchan y andan con esas ideas de quitarse la vida.
No, mire, eso es más bien un mito, forma parte de un mito que una realidad. Nosotros trabajamos mucho sobre los mitos y es muy importante desmitificar un montón de cuestiones en relación al suicidio, porque hay un estigma social y esto, este estigma hace que el suicidio sea tomado por la sociedad como un tabú, que no se hable de forma preventiva, ¿no? De esto en la familia, no se habla ni en las escuelas ni en la familia, en ningún lado, y esto tampoco permite que nos demos cuenta de cómo se está sintiendo el otro. Quizás el otro está atravesando por una situación de crisis y tiene ideaciones suicidas, entonces, y yo no me doy cuenta de eso porque no lo hablo en casa, porque no lo hablo en ningún lado, porque pienso que si hablo del suicidio va a ser peor o la persona va a ir y se va a suicidar, y no es así. Siempre y cuando hablemos con cuidado, desde la prevención y desde el querer saber cómo se encuentra el otro y desde el afecto, esto no es efecto dominó. El efecto dominó sí, puedo decir que sucede, se da cuando surgen los suicidios consumados, cuando las personas se quitan la vida y, bueno, salen los medios a veces a dar esta noticia de manera morbosa, de forma amarillista, ¿no?, los medios de comunicación en términos generales. Entonces es ahí en donde después se le da este efecto dominó. Pero hablar del suicidio desde la prevención, hablar con herramientas, hoy tenemos la suerte de tener acceso a internet y de poder encontrar un montón de herramientas para saber de qué manera me puede afectar tal cosa, cuáles son los factores de riesgo, los factores protectores de la conducta suicida. Se puede buscar en internet y después hablarlo en la familia, hablarlo en el colegio. pero la verdad que no es perjudicial, al contrario.
No, bueno, está bien, por ahí me expresé mal, pero lo que nos dicen a nosotros, a los medios de comunicación, cuando informamos un suicidio, que no tenemos que dar detalles.
Claro, bueno, en realidad, claro, esto es diferente. Yo pensé que usted me hablaba de hablar del suicidio en sí.
No. Pero ¿cómo lo comunicamos?
Y por parte de los medios, de los noticieros, que son los que dan la noticia de suicidio, y la verdad que es comunicarlo teniendo cuidado en los detalles. Hay veces que se da detalles de la persona, quién es la persona, esto de cómo se suicidó, explicarlo de manera detallada no es bueno. No es bueno porque despierta interés o quizás ideas en otras personas que sí, que lo han pensado, que han tenido intentos de suicidio, y que ahora porque se animó uno o porque lo que sea, yo también lo voy a hacer. Porque lamentablemente eso es lo que sucede acá, ¿no? Ese es el efecto dominó que sí se da acá.
Antonella, ¿qué tema complicado? Tengo mensajes de todo tipo. Vamos a repetir de qué manera la gente puede comunicarse, haciendo la aclaración que la gente de acá de Ushuaia, no, o sea, lo único que puede hacer es contactarse con ustedes, pero no pueden recibir atención. Y me estás diciendo que tampoco están brindando atención en Río Grande por falta de lugar, un espacio físico.
Sí, nosotros lo que estamos haciendo por el momento, hemos alquilado un espacio físico, pero esto es para dar talleres y capacitaciones. ¿Y por qué? Porque es un espacio reducido, es un espacio, si bien es como un salón, pero es chiquito, ¿entendés? Entonces no podemos, aparte para la atención directa necesitamos un lugar que sea privado, que no se esté escuchando que haya otra gente en otro lado, porque se trabajan con cuestiones complejas. Entonces la gente necesita privacidad, necesita sentirse cómoda, contenida, el ambiente es muy importante en un ámbito de terapia. Entonces, por esas cuestiones es que, bueno, no hemos podido todavía, pero sí damos capacitaciones y estamos ahora por empezar a implementar espacios de escucha acá en Río Grande.
Te voy a hacer una pregunta, por ahí te suena tonta, pero muchas veces se ha hablado de un número telefónico de atención al suicida. ¿Qué tan resultado puede dar esto? Sería la pregunta, ¿aquel que tiene tomada una decisión usa el teléfono para pedir ayuda?
La verdad que el teléfono de atención al suicida sería de muchísima utilidad, porque así como las personas hoy en día se comunican desde la virtualidad, usan para todo el teléfono, y sí, la persona que tiene, está por un lado la persona que tiene la conducta suicida y después la familia. La persona que tiene la conducta suicida, sobre todo los adolescentes, como le decía, casi siempre expresan lo que les pasa en las redes sociales. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención, cuando nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestro alumno del colegio está, digamos, con el celular, o cuando, qué es lo que sube, qué es lo que publica, qué frases dice, o qué dicen verbalmente. Y después, por otro lado, la familia, prestar atención a todas esas cuestiones. Y yo creo que en caso de haber un número telefónico, que nosotros es uno de nuestros proyectos a largo plazo, poder implementar una especie de 0800, aunque sea a nivel provincial, y poder intervenir nosotros como ONG en los intentos de suicidio desde la contención psicológica, tomar los datos de la persona y del grupo familiar para después comenzar con esta atención directa.
Por último, te voy preguntando, y para cerrar, ¿de qué manera se pueden contactar con vos, con la fundación, la gente que pueda aportar algún tipo de ideas, o también otros medios que quieran entrevistarte?
Bien, para comunicarse con nosotros tenemos nuestras redes sociales, Integrando-Lazos Instagram, Integrando-Lazos Facebook, y el número telefónico es el 2964-557519.
Antonella, desde ya te agradezco el tiempo que nos has dispensado. Era difícil que coordinemos para la mañana, pero bueno, así tenía que ser. Ojalá que te llame mucha gente, ojalá que se despierten las autoridades y que muy pronto, empezando por Río Grande, puedan tener un lugar donde brindar este tipo de atención tan importante, ¿no?
Sí, ojalá. Ojalá, porque la gente lo necesita muchísimo. Sí.
Gracias por tu tiempo, Antonella.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
Es La Vida en una Canción. es la palabra que acompaña tu viaje.
FM Ártica.